un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, o desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy, un tanto pudiera ser repetitiva, pero es informativa y la traemos precisamente a la tertulia por eso. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, pide nuevamente el fin del embargo a Cuba, con la única oposición de Estados Unidos e Israel. Y hubo tres abstenciones que llamaron la atención, al menos una de ellas: Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.
Sí, señor. Esta es la votación que se produce, esta resolución que todos los años el gobierno cubano pide, desde el año 1992, tengo entendido. El gobierno cubano pide que el mundo rechace el embargo de Estados Unidos hacia Cuba, etcétera. Todos los años, pues prácticamente todos los países del mundo votan a favor de esta resolución, excepto Estados Unidos e Israel. Hubo un año durante la administración del presidente Barack Obama que Estados Unidos se abstuvo, no votó en contra de la resolución. Pero ahora, en esta administración del señor Joe Biden, del presidente Joe Biden, pues Estados Unidos continúa apoyando su política de embargo hacia Cuba.
Hablando de Cuba, Cuba ha roto nuevamente el récord. Ahora sí, el récord de casos diarios de COVID-19 con 2.055 casos.
Lamentable.
Y otra de la nota importantísima de hoy viene con una pregunta que recogemos del diario digital 14 y medio. ¿Por qué Cuba no compra sus fármacos en China e India como lo hace Estados Unidos?
Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta, y la vamos a discutir y vamos a analizar estos temas precisamente. Y voy a comenzar por él, con Reinaldo Escobar, que es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Y comienzo con él por aquello de que habíamos concluido con una noticia que recogemos, o un análisis que recogemos del diario 14 y medio. Y también nos va a acompañar hoy, regresamos con ella, María Matienzo, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, al igual que Reinaldo Escobar. Con ellos ya nos vamos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, aunque presenté primero a Reinaldo Escobar, no voy a saludar primero a Reinaldo Escobar. María Matienzo, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy bien, gracias a Dios. Ya con calor, entrando el verano, me imagino que el mismo calor que están sintiendo ustedes en Cuba. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido. ¿Cómo andas?
Bueno, María Matienzo no anda mirando esas boberías de que las mujeres primero, ni cosa que se parezca. Así que, yo diga ella. Un abrazo y una gran alegría compartir este espacio con ella.
Un día yo creo que podemos hacer un programa sobre estas nuevas tendencias de que el sexismo puede ser, por ejemplo, decir que las damas primero. Eso, hay algunos que dicen que eso es sexismo.
Bueno, aquí en las noticias como son no se pone de manifiesto.
No, yo no, a mí me gusta.
Porque muchas veces hemos empezado con el hombre y no con la mujer.
Exactamente, y además yo creo que tener cortesía con las mujeres en este caso, al igual que con los hombres, pero sobre todo me gusta ser cortés con las mujeres. Quizás yo estoy un poco cortado a la antigua y no tan moderno, pero bueno, siempre me gusta tener una cortesía especial con las mujeres.
Muy bien, bueno, vamos a la realidad.
En la cortesía debiera ser con las noticias.
Está bien, está bien, claro. Está bien. Bueno, pues entonces, seamos corteses.
Esa es la María Matienzo que yo conozco. Esa es la María Matienzo que yo conozco.
Sabía que no se iba a quedar callada, pero bueno, vamos a ser corteses con las noticias. Adelante, José Luis.
Hablando de la noticia, la Asamblea General de la ONU volvió a demandar el fin del embargo estadounidense contra el régimen cubano con la aprobación de una resolución a la que únicamente se opusieron Estados Unidos e Israel. Tras un año de pausa por la pandemia, Cuba volvió a llevar ante Naciones Unidas su habitual denuncia del embargo, que desde 1992 se viene aprobando anualmente con un respaldo abrumador de la comunidad internacional. Y en esta ocasión, el texto salió adelante con 184 votos a favor, 2 en contra, ya decía, Estados Unidos e Israel, 3 abstenciones, Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. En 2019, la última vez que se había votado este llamamiento, el texto había recibido el apoyo de 187 de los 193 estados miembros, pero con un voto en contra más, el de Brasil, que en esta ocasión no se pronunció. Y antes del voto, el coordinador de política de la misión de Estados Unidos ante la ONU, Rodney Hunter, dijo que las sanciones impuestas a países son una forma legítima de llevar a cabo política exterior, temas de seguridad nacional y otros objetivos. Y lo voy a citar, dijo: Estados Unidos no está solo en esta opinión o en esta práctica. Las sanciones son solo unas herramientas en nuestro esfuerzo, el esfuerzo más amplio hacia Cuba, para que progrese la democracia, se respete los derechos humanos y se ayude al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales escritas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dijo así el funcionario. Entonces, nosotros nos oponemos a esta resolución.
Voy, antes de pasar a María Matienzo, a decir solamente que el señor Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, pues culpó al embargo de todo, cuando dijo: el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo del país. Es decir, Cuba no puede desarrollarse porque hay un bloqueo, que habría que ver si la semántica en este caso sería bloqueo o es un embargo, porque bloqueo es otra cosa, al señor Parrilla. Contigo comienzo, María Matienzo.
Bueno, yo creo que esta declaración de Bruno no es más que una consecuencia, o es consecuente con la política de Estado. Y está develando que somos una economía parásita que minimiza por completo cualquier esfuerzo propio. Minimiza, por ejemplo, que liberando quizás ellos las fuerzas productivas de los cubanos, se pueda solventar al menos la cotidianidad económica. Y bueno, con respecto a estas votaciones, no creo, bueno, siendo consecuente con lo que yo acabo de decir ahora mismo, el embargo viene siendo el 0,1% de los de la realidad cubana, porque es un embargo muy raro que no permite, o que permite, la compra de medicinas y de alimentos mientras ellos siguen con este discurso, que es el que además promueven dentro de la isla, una isla donde la mayoría de las personas no tienen acceso a otras fuentes de información que no sean las oficiales, y seguimos en esto, ¿no? O sea, yo creo que seguimos en la misma historia, en la necesidad constante de estar bajo la égida de otro, de una nación más poderosa, y ellos lo demuestran, ¿no? No, en el lloriqueo ese constante, lo mismo en la ONU que en cada foro que se paran.
Claro, y yo creo que utilizaste un término que me gusta, que es el lloriqueo, y es verdad. El gobierno cubano siempre da la impresión de que es el actúa de manera imponente o algo así, pero siempre llorando. Y es verdad. Y yo creo que lo que demuestra que el embargo es de acuerdo a lo que necesita el gobierno es cuando la época de la Unión Soviética patrocinaba todo en Cuba y en definitiva subvencionaba prácticamente toda la economía cubana. No se hablaba del embargo. El embargo, una gente que no sabía ni que existía. Sin embargo, después que llegó el desmerengamiento de la Unión Soviética, que se acabó todo el subsidio, entonces el embargo era el culpable de que no podemos desarrollarnos. Si bien es cierto, y con esto le paso a José Luis y a Reinaldo, si bien es cierto que el embargo sí daña, y además está hecho para eso, ¿no? Porque si no tuviera ninguna consecuencia contra el gobierno cubano, el embargo no tenía sentido. El embargo sí funciona en algunas cuestiones contra el gobierno cubano. Sí permite, por ejemplo, la compra de medicinas, la compra de alimentos, como muy bien apuntó María Matienzo, pero el embargo no es todo lo que el gobierno cubano dice. Yo creo que lo fundamental es que el gobierno cubano no está haciendo absolutamente nada para desarrollar el interior del país, mover las fuerzas productivas dentro del país, y en su lo que hace es, bueno, pues justificar toda la ineficacia al interior del país con el embargo. Eso es, yo creo que es lo que realmente está haciendo el gobierno cubano con esto del bloqueo, como ellos le llaman.
No, porque, Amado, el embargo no es culpable de la crisis económica que atraviesa Cuba. El culpable de la situación que hay en Cuba es el sistema, ¿no? El sistema que tiene el país. Porque es verdad, las sanciones sí dificultan el desarrollo, ¿no?, de ese sistema comunista. Uh-huh. Pero yo creo que llega el momento en que la gente deja de creer en esto de que el embargo es el culpable.
El toti.
No, el embargo es el culpable de que la mata no da guayaba, de que los mangos, como escribió recientemente Giovanni Sánchez en 14 y medio, se pudren en no sé qué lugar del centro del país, y que el transporte cubano está parado. ¿Por qué? ¿Por el embargo o por la gasolina de los carros?
Reinaldo.
Bueno, en este momento estamos cayendo en el vacío del embargo, ¿no?
Sí, claro.
Yo quería decir que cualquier comentario que se haga sobre la votación que se realizó en las Naciones Unidas, podemos buscar la grabación del programa del año anterior y ponerla, que quitando un par de datos es más o menos la misma cosa, ¿no?
Sobre todo el número de votos, sí. Ahí está la diferencia.
Sí. Esto es un ritual, y una de las cosas que los oyentes de esta emisora debieran de estudiar y debieran de entender es por qué están votando esas naciones. Esas naciones, la gente no está muy clara en el tema, que las motivaciones fundamentales que tienen muchos países para votar a favor de la resolución que presenta Cuba no es que sean países que apoyen la dictadura, no es que sean países que quisieran que en sus naciones se desarrollara el sistema socialista, no son países que odien a los Estados Unidos, no. La gente que vota a favor de esta resolución están votando por una razón muy simple. Es casi una cuestión técnica, que no les gusta la idea de que se apliquen sanciones con carácter más o menos extraterritorial que puedan dañar los intereses de esos países en relación con su comercio, en relación con el futuro. Y están votando porque no les parece bien que se sea la medida que se deba tomar, no porque consideren que la dictadura cubana sea defendible. Sería interesante poder tener un testimonio confiable. Hombre, ya sabemos por qué Corea del Norte vota a favor de la resolución, ¿no? Pero no es el caso. O Venezuela, o países que están siendo también sancionados por Estados Unidos, Rusia, China.
Nicaragua.
Entonces, como digo yo a veces, es el culto de los monstruos, ¿no? Pero no solamente es el culto de los monstruos, todos esos países que en la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea, hicieron una declaración de condena a la violación de los derechos humanos en Cuba, esos países están votando a favor de la revolución cubana. ¿Por qué? De la resolución, no de la revolución, sí. De la resolución cubana. Bueno, porque sencillamente se sienten afectados indirectamente con unas medidas que pudieran recibir sanciones porque sus bancos hacen una transacción con Cuba, por H o por B. Y eso es una cosa que hace falta aclarar, porque el gobierno cubano da a entender a los lectores de Granma y a los televidentes de la Mesa Redonda de que todo el planeta entero está apoyando a Villacanel en la dictadura cubana y que está de acuerdo con Raúl Castro y todas esas cosas. Y eso no es así. Ya volviendo al punto inicial de las cosas que se pueden culpar al bloqueo o al embargo, yo siempre prefiero empezar esa conversación es de quién es la culpa de que haya un embargo, de quién es la culpa de esa política. Porque esa política no la dictó el gobierno de los Estados Unidos, como se hace creer aquí, para que los niños no tengan escuela, ni para que los enfermos no tengan hospitales, ni se hace eso para evitar que el país se desarrolle. Se hace eso y se originó eso en respuesta a las nacionalizaciones y confiscaciones que realizó el gobierno cubano a las propiedades norteamericanos en este país. Y yo, que tengo buena memoria, me acuerdo que cuando en octubre del año 1960, el 13 de octubre del año 1960, Fidel Castro anunció la confiscación de 382 grandes empresas extranjeras y también los bancos, nos garantizaba que eso se hacía para recuperar las riquezas del país y para garantizar el futuro luminoso de la prosperidad. Entonces, creía Fidel Castro, que cuando iba a nacionalizar las embotelladoras de la Coca-Cola en Cuba, luego la Coca-Cola le iba a seguir mandando la materia prima para que hiciera su refresco. ¿Creía eso Fidel Castro? Esa es una pregunta que siempre me hago.
Vimos también al embajador o al representante, para ser más puntual, de la Unión Europea, de Portugal en la Unión Europea, sin duda hablando, no señalando de que su país pedía el fin del embargo, de señalar la cuestión esta de rechazar el título 3 de la ley Hans Burton, en fin. Pero también escuchamos a ese diplomático señalar a Cuba por el acuerdo Unión Europea,
el acuerdo
Cuba,
político,
la situación de derechos humanos y pidiendo espacio a la sociedad civil, entre otras cosas. Y antes de pasar a la próxima nota, destacar también que 4 países no votaron. Fueron República Central Africana, Moldavia, Myanmar y Somalia.
Exacto, no votaron. Reinaldo Escobar tenía buena memoria y se acuerda cuando Fidel Castro nacionalizó las empresas. Y yo, que no tengo tan buena memoria, lo que sí
ni
le puedo...
Ni edad tampoco.
No, tampoco. Yo le puedo decir a Reinaldo Escobar es que esas nacionalizaciones o esas confiscaciones que se hicieron, se quedaron, no se revirtieron, quedaron confiscadas esas empresas. Y, por supuesto, entonces... ¿Quién es el culpable del embargo?
La próxima página, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Cuba rompió por segunda vez en la semana el récord de casos diarios de COVID-19, confirmando 2.055 casos en una jornada, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública en el parte sobre la situación epidemiológica que tiene el país. El anterior máximo absoluto de contagios en un día se registró el pasado lunes con 1.561 enfermos. Suma desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020 172.909 positivos y 1.193 fallecidos, 13 de ellos notificados la víspera. Y del total de hoy, que esto es un número, una cifra importante, diagnosticados al analizar todo esto, 30.462 muestras. 2.008 son casos autóctonos, 47 importados, y que en los hospitales y en centros de aislamiento hay 34.694 personas, 9.129 activos, 54 críticos y 97 graves.
Mi amigo, cuando las pruebas, los análisis, los PCR estaban en el orden de los 20.000, 21.000, había 1.000, 1.100, 1.200, 1.300. Subió las muestras de PCR a 3.400, hay ya más de 2.000 casos de infección. Es directamente proporcional y el día que hagan 50.000 pruebas al día, pues entonces no sé a dónde subirá el número.
Ojalá que vamos a preguntarle también a María y a Reinaldo, ojalá que ya la Agdala, que tiene cuánto, 90%.
92.
Ojalá que se logre un poco detener esto, María, ¿no?
Bueno.
Te escuchamos.
Sí, yo creo que, bueno, que los 2.055 casos de hoy son consecuencias de lo que viene sucediendo desde el inicio de la pandemia. No ha habido un control, no puede haber un control de los casos. Cuando hay un total desabastecimiento y la gente tiene que ir a la calle a hacer colas. No creo que la medida de cuarentena esta que hemos sufrido todos del límite de horario para salir sea efectiva, ya los números lo están evidenciando. Y me llama la atención cómo hay esta subida de casos con respecto a esta propaganda ideológica alrededor de la vacuna, que tiene 92.6 de efectividad. O sea, es como te enfrentas todo el tiempo a una Cuba totalmente contradictoria desde la oficialidad. No sé cómo van a explicar esto ahora. Ya hay 2,2 millones de personas vacunadas con la Abdala, al menos han recibido una primera dosis. Es realmente apabullante el número de personas contagiadas y el número de personas que han pasado por alto en las estadísticas. Tenemos a diario personas que han muerto de otras enfermedades relacionadas con el COVID y que no entran en las estadísticas. O sea, que esos números para mí siguen siendo sus registros. Como son sus registros, este nivel de efectividad de la vacuna, que además pongo en entredicho, no ni siquiera por la calidad de las vacunas cubanas, sino una, porque una vacuna no se valida con propaganda política, porque nos estuvieron poniendo durante un buen tiempo candidatos vacunales, o sea, de lo que puedo deducir que fuimos conejillos de India, fuimos parte de la prueba, sin pedir autorización. En fin, es todo muy ideológico cuando debiera ser todo muy científico. y los números que no se equivocan aún cuando son sus registros dicen más de lo que de lo que ellos pretenden.
Sí, señor. Estamos hablando un 6,8% aproximadamente, ¿no?, de entre las muestras y los positivos. De acuerdo a las leyes americanas, más del 5% ya es complicado, se puede bajar las restricciones cuando bajan del 5% de infectados.
Reinaldo.
Bueno, la noticia es muy desagradable porque realmente hoy ha ocurrido un salto y en los números, ¿no? Y ese salto no es atribuible todavía a la celebración del Día de los Padres, que fue el domingo.
Es verdad.
Entonces, uno se pregunta, ¿qué acontecimiento, qué hecho ha ocurrido que pudo haber traído como consecuencia esta inusitada subida de casos? Bueno, por una parte, como decía, no me acuerdo cuál de los de ustedes dos lo dijo, que el aumento de los test, pues está claro, los PCR, mientras más PCR haya, pues más casos se detectan. Pero hay que decir que hay, si no hay una relación de causa y efecto, sí hay una relación de hecho primero y hecho después. El detalle que este aumento de los casos ocurrió después que decenas de miles de personas empezaron a tener que hacer unas colas adicionales para ir a los bancos. Y estas acumulaciones de personas en el plus, aparte del que estaba haciendo la cola para coger el pollo y el que estaba haciendo la cola para coger el pan, de pronto se sumaron personas que casualmente, porque iban a depositar dólares, quizás eran las personas que menos estaban haciendo las otras colas, ¿no? Y esto es un detalle interesante, ¿no? A mí, como periodista, tengo la obligación de desconfiar de todas las estadísticas que den instituciones oficiales. Pero como periodista también no tengo ninguna posibilidad de afirmar de que se traten de datos falsos, porque no tengo la evidencia. Puedo tener todas las sospechas, pero evidencia no tengo ninguna, ¿no? Y es muy curioso que la noticia de la Soberana 2, la Abdala, que se dio, que tenía un 90% de efectividad, se dio casi 24 horas antes de que se estaba celebrando en las Naciones Unidas la reunión esta de la que comentamos anteriormente para aprobar la resolución de Cuba frente al embargo, ¿no? Y bueno, alguien puede decir, pero eso no tiene que ver. Claro que tiene que ver, porque todo esto se maneja de manera política. Y este número tan alto, pues es un número que tranquilamente está pagando deudas de informaciones anteriores. Porque hay un momento en el que los números tienen que coincidir con la realidad. Y si en un momento determinado se estuvieron guardando números en una gaveta, bien porque se demoraron en dar el parte en una provincia, o bien porque no se quiso dar una información, tarde o temprano hay que dar los números. ¿Por qué? Porque las estadísticas pueden ser manipuladas, pero no pueden ser, los resultados de la vida real no pueden ser ocultados con los números.
Así es.
Así que esto es una situación muy compleja, habrá que esperar. Yo realmente quisiera que mañana mismo apareciera la milagrosa cura de esta enfermedad y que pudiéramos salir acá sin el nasobuco ese, que bueno, por lo menos me permite a mí no tener que afeitarme, pero eso realmente es algo muy desagradable.
Muy bien, Reinaldo, nos vamos a quedar contigo, va quedando poco tiempo acá de la tertulia, la nota la recogemos de 14:30, la titulan: ¿Por qué Cuba no compra sus fármacos en China e India como lo hace Estados Unidos? La respuesta la tienes tú.
Bueno, no, la respuesta la tiene el gobierno cubano, ¿no?
Claro, pero lo asumimos desde el diario.
Cuando yo, la primera vez que entropezamos con esta inquietud y con esta pregunta, realmente yo me quedé muy sorprendido porque realmente era algo en lo que yo no había meditado anteriormente, ¿no? Y el asunto está en el que Cuba se queja o se ha quejado de que no puede, tiene dificultades para completar la producción de vacunas, incluso esta vacuna de la que estamos hablando contra la COVID, porque el bloqueo no le permite adquirir materias primas. Eso, en primer lugar, todas las regulaciones de la oficina de la OFAC que determinan lo que se puede y lo que no se puede comprar, dicen con bastante claridad que el Cuba puede adquirir alimentos y puede adquirir medicinas e insumos médicos de otra naturaleza, Pero claro, lo que no hay es un crédito, tiene que pagarlo por adelantado, ¿no? Uh-huh. Y el punto está cuando se dice, cuando dicen que no podemos adquirir esas materias primas, lo que está diciendo es que no tiene dinero para pagarlo por adelantado. Pero sin embargo, lo curioso está en el que si Estados Unidos, que está más o menos a la misma distancia de China que Cuba, puede comprar esas materias primas en China y en la India, bueno, pues Cuba debería comprarla también ahí. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque todo parece indicar que ya China se ha cansado de darle créditos a Cuba y que está casi en la misma posición de Estados Unidos, que si no me pagas antes, no te lo vendo. Claro. Pero lo último que va a hacer el gobierno de Cuba es decir que China se ha sumado al embargo, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lamentamos, María Matienzo, la ausencia de tu comentario en esta nota. Gracias a ti, María, repito, María Matienzo, desde La Habana, también desde La Habana, Reinaldo Escobar. Gracias a los dos. Hasta aquí la tertulia.
Sí, señor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los grandes. Los esperamos.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Estás escuchando las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobierno español indultó a 9 líderes independentistas catalanes con la esperanza de comenzar lo que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, calificó de reconciliación muy necesaria en la agitada región española, aunque el ferviente respaldo local a los secesionistas perdonados muestra que el problema no desaparecerá pronto.
Sí, señor. Y esto es lo de España es hay que analizarlo, ¿no? Porque en definitiva son personas que para muchos, y yo creo que sí, rompieron con la constitución del país, violaron lo establecido en el país, declararon por un momento determinado la independencia de Cataluña y bueno, pues así no es, ¿no? Y bueno, por eso fueron a prisión. De todas maneras, ahora han sido indultados. Algunos creen que sí, que se debía indultar para poder avanzar en lo que es la reconciliación de toda esta zona, pero otros creen que no se debe haber indultado porque son gente que rompieron la ley y que tienen que estar presos y que tienen que pagar, como pagan muchos o pagan casi todos los que quiebran la ley. Hoy nos acompaña Luis Esteban González Manrique. Como todos los conocen, lo hemos invitado muchas veces a este programa, redactor jefe de informes semanal de Política Exterior. Esto es editado por Estudios de Política Exterior allá en Madrid, España. Así que, Luis Esteban, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Encantado, Amado.
Muy bien. ¿Por qué? La primera pregunta sería, para ir un poco ubicando a la audiencia nuestra, a Luis Esteban, ¿por qué encarcelan a estas personas? Vamos a recapitular.
Bueno, porque hubo una clarísima violación de las leyes, no de cualquier ley, de la Constitución misma, ¿no? Eran muchos errores políticos y que estos señores siguieron adelante pese a todas las advertencias que tuvieron, incluidas las de los servicios jurídicos de la Generalitat y de las Cortes catalanas, ¿no? Les importó poco lo que ocurriera con tal de ser coherentes con su propio programa político, porque todo fue transparente desde el primer momento. Ellos dijeron claramente lo que iban a hacer y cuando llegó el momento en que tuvieron la capacidad de hacerlo, lo hicieron, ¿no? Y conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces no se podían quejar en que les cayera todo el peso de la ley, como efectivamente ocurrió. Ahora, en todo caso, por el hecho de que el delito de sedición es controvertido, porque la mayor parte del mundo, o sea, que entre la jurisprudencia y las leyes mismas, la sedición es una insurrección, es el levantamiento contra el Estado. Se supone que tiene que ser armado de alguna forma, porque un movimiento, en la medida en que se mantenga pacífico, no tiene por qué ser sedicioso necesariamente, ¿no? Es un terreno muy ambiguo, porque claro, es muy difícil precisar en un código penal exactamente las cosas, pero en todo caso las leyes españolas son especialmente severas. Y lo que ha ocurrido en Europa es que ha habido el propio Consejo de Europa, altas instancias jurídicas de la Unión Europea, han aconsejado al gobierno español que revise sus leyes para precisar más, con mayor exactitud, lo que es una sedición. Y el gobierno español lo ha acatado, el Consejo, lo va a hacer, va a revisar el Código Penal para que quede mucho más claro lo que es una sedición. En todo caso, ha habido varios tribunales europeos, entre ellos alemanes, daneses, ingleses, británicos, escoceses, donde se refugió la señora Posati en Edimburgo, en Escocia, y el señor Puigdemont en Bélgica, y luego el señor Puigdemont volvió a ser detenido en Alemania, y en todos estos tribunales lo liberaron, porque consideraron que las solicitudes de extradición de la justicia española no se conciliaba con las propias leyes de estos países. Por lo tanto, no consiguieron la extradición. Para que vean ustedes lo complejo que es el asunto. Y por eso todos los gobiernos europeos han felicitado a Pedro Sánchez por haber conseguido el indulto. Los editoriales de los diarios más influyentes de Europa, el Financial Times, Le Monde en Francia, en Der Spiegel en Alemania, han alabado la decisión de Sánchez de conceder los indultos, así como lo ha hecho la Iglesia Católica Española, y también la patronal, tanto la española como la patronal catalana. Y la manifestación que convocó el Partido Popular, Vox y Ciudadanos en Madrid, reunió a 25.000 personas.
Ahora
bajísimo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ese sentido Sánchez ha tenido el apoyo mayoritario. Claro que es silencioso, la gente que se opone es más estridente, ¿no? Pero creo que ha habido un consenso a favor de lo que ha hecho Sánchez.
Le iba también a agregar un poco de información antes de escuchar la próxima pregunta que la hace mi colega Amado Gil. Y es que para nuestra audiencia también recordar que el Parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre, pero no obtuvo reconocimiento, que el presidente regional, Carles Puigdemont, y algunos de sus compañeros huyeron del país, una docena de dirigentes del proceso cayeron presos. En el 2019, la Corte Suprema halló a los 12 culpables de sedición, malversación de fondos públicos, desacato y otros delitos. 9 recibieron las condenas de prisión, los que hoy fueron indultados. Otros 3 fueron multados sin prisión. Pero la otra pregunta que se hace la comunidad europea, sobre todo, ¿y qué futuro tiene ahora Puigdemont? ¿Sigue incierto? Es la pregunta. Está incierto su futuro, me imagino, ¿no?
Sí, claro, pero yo creo que no. Lo que pasa es que España tiene una soberanía compartida, de eso se trata la Unión Europea.
Claro.
¿No? Los pasaportes españoles dice ahí bien clarito, Unión Europea, o sea que un español, un francés, un alemán, un italiano son ciudadanos de sus estados, pero también de la Unión Europea. O sea, que en ese sentido a Puigdemont le amparan los tribunales europeos. O sea, que él, hasta que no esté seguro que no va a ser detenido al cruzar la frontera, no va a regresar a España. y nadie lo va a extraditar, o sea, es así de sencillo. Entonces, es lo que se dice en inglés un deadlock, ¿no? Estaba un Mexican standoff, ¿no? O sea, estaba todo trabado porque ya no... Estaba el juego detenido, ¿no? Entonces alguien tenía que tomar una iniciativa y ha sido Sánchez el que lo ha hecho, dejando salir libres a estos señores, pero no en condiciones totalmente que se pueda considerar que están gozando de impunidad. Porque, de hecho, han cumplido ya varios años de condena en la cárcel, ¿no? Pero además es que les van a embargar los bienes porque utilizaron recursos públicos de la Generalitat,
claro,
para toda la campaña.
No, y para hacer el plebiscito, aquel...
Exactamente, todo eso se los van a cobrar y van a tener que responder con sus bienes.
Y no pueden... Y además de eso, no pueden, digamos, ocupar cargos hasta después que cumplan sus condenas y no
sí,
pueden...
Claro, están inhabilitados.
Inhabilitados, exacto.
Entonces no puede decirse que se les esté tratando con algodones. O sea, incluso al señor más el que fue el secretario del tesorero, el como el ministro de Economía de la Generalitat, Síndic de Greuges, creo que se llama, ¿no? El señor más colel con esa, que ha sido profesor invitado en Harvard, ha recibido el apoyo de 30 premios Nobel de Economía, todos luminarias, altísimos cargos en Washington, en el FMI, en el Banco Mundial, respaldándolo, porque este señor le pueden dejar este calato que decimos los peruanos, ¿no? Sin casa, le pueden embargar todo por haber sido... ha estado al frente de la Generalitat en momentos que se hacía esta campaña, ¿no? Entonces, es muy, muy... es un terreno político, esencialmente.
Y, por eso,
el indulto es una gracia.
Sí,
tiene poder político.
No borra el delito, no. El indulto no borra el delito.
No, el indulto condiciona la salida de ellos de prisión.
Por eso hay diferencia entre amnistía e indulto.
Además, el señor Junqueras ha tenido que admitir que no se va a volver a repetir, que no van a volver a violar la Constitución.
Lo que dijo Junqueras de que aquí no se acaba nada y todo eso que dijo en el meeting ahí a la salida de la prisión, que le han puesto como una tarima y todo para que lo dijera, ¿tú consideras tú que eso es galería?
No necesariamente. Ellos han dicho que se van a atener a la ley, ¿okay? Que no van a dejar de ser independistas, que no se arrepienten de lo que han hecho, porque hubiera sido un poco inquisitorial que se trata de una cuestión de conciencia, que estos señores deben dejar de ser catalanes. Era absurdo, de hecho ninguno se ha arrepentido. Lo que sí han dicho, han prometido por lo menos sobre el papel, que en adelante se van a tener a las leyes, ¿no? O sea que no se va a volver a ocurrir. Bueno, él tiene un pacto político, obviamente, Sánchez, con Esquerra Republicana y Cataluña, que es el partido que gobierna ahora en este momento en Barcelona, para obtener su apoyo parlamentario, para poder concluir su legislatura relativamente tranquilo, a cambio de todo esto, ¿no?
Pero Luis Esteban, ¿tú crees que ahora verdaderamente con este paso que ha dado Pedro Sánchez se puede comenzar, digamos, no sé, a desatar el nudo de la situación esta que hay política entre Cataluña y España?
No lo creo. Es que es un problema que tiene siglos. La primera
Por
república
supuesto.
De Cataluña fue el siglo XVII. La guerra de sucesión, que fue cuando los austrias perdieron la corona de Madrid, hubo una guerra europea por nombrar al próximo rey de España. Y en ese momento Cataluña estuvo en el bando perdedor, y fue en el momento que también Portugal, que estuvo 60 años bajo soberanía española, o sea que se integró a la corona, ¿no? Que para los portugueses es un episodio totalmente vergonzoso en su historia, ¿no? Pero no aguantaron más, 60 años, y después se volvieron a independizar hasta el día de hoy. En ese mismo momento hubo un movimiento secesionista en Cataluña, imagínense, o sea, tiene siglos el asunto, y se volvió a recrudecer durante la Guerra Civil, porque la Cataluña se declaró de facto independiente, una represión al presidente de la Generalitat, huyó a Francia, lo cogieron los nazis, se lo entregaron a Franco y lo fusilaron en Montjuïc, en el centro de Barcelona, para que se vean lo viejo que es este asunto. Lo que ha hecho Sánchez es quitarle hierro, ¿no? Hacer que la cosa que resultaba más dolorosa para los independentistas catalanes, que era ver sus líderes en la cárcel, que estén libres, ¿no? Entonces, eso ya es un avance. Que lo vaya a solucionar, obviamente no.
Pero claro, sin embargo, pero sin embargo, popularmente, avance, ¿no? Las encuestas que he visto, que he estado leyendo, popularmente, aunque sí, quizás pueda ser más popular dentro de Barcelona o dentro de Cataluña, no es tan popular dentro de los españoles. La mayoría de los españoles creen que esa gente debe quedarse preso.
Pero es todo lo contrario a lo que piensan los catalanes.
Exactamente. Entonces Pedro Sánchez está jugando ahí una corrida peligrosa.
No, buscando una solución parcial a un problema mayor.
No sé cuál es tu...
Exactamente. Es eso. Es todo al filo de la navaja, ¿no? Es como un funambulista que tiene que ir guardando un equilibrio mientras está caminando sobre una cuerda floja, ¿no? Es eso, ¿no? Porque, claro, el problema es tan complejo, tan delicado, que tiene que ver tanto con sentimientos, con la identidad. O sea, un catalán va a ser siempre un catalán. Hay zonas de Cataluña donde la gente no habla castellano. Uh-huh. Todo Girona, la zona del Pirineo, la zona que colinda con Francia, no hay una bandera española y son totalmente catalanes, son fundamentalistas y son muchas veces católicos. También es curioso porque en las guerras carlistas en el siglo XIX, que eran absolutistas, a partidarios del antiguo régimen, también tuvo un apoyo muy grande en Cataluña, en el País Vasco y en el norte de Valencia. Claro, son cosas que para los latinoamericanos nos parece alucinante porque somos repúblicas unitarias. No. El concepto de la nación es sagrado, esas cosas no se tocan, es como una religión. Somos muy nacionalistas, pero no tenemos problemas secesionistas en ningún país. O sea, no hay ningún país, menos Cuba, que es una isla, pero ni Venezuela, ni Colombia, ni el Perú, que somos países enormes, varias veces más grandes que España, que podríamos habernos roto en pedazos como Centroamérica, que pudo haber sido una confederación, que no lo fue. Se desintegró, pero nos pudo haber pasado a muchos países en América Latina y no sucedió. Y Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados y es un estado unitario, federal, una república federal, pero no hay problema de secesionismo. Entonces, pero claro, nosotros nacimos a la independencia, nos formamos como estados nacionales ya en la modernidad, ¿no? A partir del siglo XVIII, cuando ya había escrito Rousseau, Montesquieu, en fin, toda la teoría del estado moderno. En España es un estado que en ese sentido tiene un nacionalismo medio arcaico, es un reino, ¿no? Es una especie, tiene muchas cosas del antiguo régimen, tiene mucho que ver la monarquía, el hecho de que existan fueros, el País Vasco tiene fueros, que son leyes medievales, o sea, el País Vasco solamente paga al Estado central un cupo por los gastos del servicio exterior, del ejército, de seguridad. Todo lo demás, los vascos se autogobiernan. Ellos recaudan sus impuestos, la gran mayoría de los impuestos, ¿no? Uh-huh. Salvo los que de seguridad social, que es casi como si fuera... es un reino dentro de un reino.
Luis Esteban.
Pero claro, eso viene de la Edad Media. O sea, claro. Es bien complejo en ese sentido, por eso es que ese problema no va a desaparecer.
Claro, Luis Esteban, tú lo decías comenzando el programa, que este paso que ha dado Sánchez es constitucional. Pero en otros momentos de la historia de la democracia española también se han aplicado indultos. Por ejemplo, yo estuve buscando el expresidente socialista Felipe González y del Partido Popular José María Aznar dieron ese paso. Lo que sucede es que ahora, en esos casos, el tribunal sentenciador se manifestó a favor del indulto. Y ahora, en el caso de los independentistas, no ha contado con el informe favorable del Supremo. Hay sus cuestiones también aquí diferentes, ¿eh?
Sí, claro, tiene mucho que ver también con el la estructura del sistema judicial español. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tienen sede en Madrid. En ese sentido, no es un Estado federal, es un Estado autonómico que también es un híbrido, ¿no? Tienen cada autonomía en España, Galicia, Cantabria, todos tienen parlamentos regionales y tienen gobernadores, ¿no? Sin embargo, no es un Estado federal, es todo muy ambiguo, se va ajustando el Estado autonómico a medida que va avanzando y Madrid cada vez va cediendo competencias, sobre todo presupuestarias en cuestión de gestión de aeropuertos, de infraestructuras, pero el Poder Judicial sigue siendo muy centralizado, ¿no? Entonces, además, no hay catalanes, o sea, no hay jueces catalanes en el Tribunal Supremo ni tampoco en el Tribunal Constitucional. O sea, los catalanes se sienten en ese sentido maltratados, no tienen representación. Yo vivo hace 30 años en España, solamente ha habido un candidato catalán a la presidencia del gobierno español. O sea, los españoles no van a elegir un catalán nunca. De hecho, solamente hubo un catalán que fue jefe del gobierno español en el siglo XIX, el general Prima. A ustedes, cubanos, les sonará, porque él estuvo dispuesto a vender a Cuba a los Estados Unidos y lo mataron, lo asesinaron. Fue el único catalán que gobernó, no duró un año, lo mataron en una calle, en la calle del Turco, cerca del centro de Madrid. No, precisamente porque él pensaba como catalán, para que vean.
Claro, pensaba como catalán.
Es que era catalán.
Vamos,
bueno, Cuba está lleno de catalanes por esa razón.
Sí, sí, es cierto.
Tenían mucho del señor Montaner, por ejemplo. Bueno, ustedes conocerán, hay Arrufat, hay Martí, que era valenciano, ¿no?
Claro, sí.
Ahí está lleno Cuba y Puerto Rico de apellidos catalanes, para que vean que también la bandera independentista catalana tiene un triángulo azul con una estrella blanca de cinco puntas, que es la bandera cubana. Uh-huh. Porque, vieron, si Cuba se puede separar, nosotros también, ¿no? Entonces, por eso es que es tan complicado todo este asunto, que lo único que se puede hacer es ir conllevándolo. De hecho, Ortega decía que el problema catalán no tiene solución, solamente se puede conllevar, que es lo que está haciendo Sánchez, ¿no?
La pregunta es precisamente esa, y por ahí quiero ya para ir, digamos, concluyendo. Si bien has dicho que la pregunta de José Luis, tú decías, no, la solución no está, y esto es un problema milenario, ¿no?, de muchos años, o por centenario, más bien, no se
sí,
va a resolver.
Tiene que ver con la propia naturaleza.
Naturaleza, cultura, historia, todo viene ahí.
Todo. Ahora, ¿no? y con un posible referendo sobre la independencia catalana, ahí.
Pero bueno, ahora vamos a la parte pragmática.
No lo admite la Constitución.
No lo permite la Constitución.
Pero insisten.
Hay que cambiar la Constitución. Ahora, vamos.
Tienen que reformar la Constitución.
Exacto.
Claro que sí.
Sin embargo,
dos tercios, un referéndum.
Wow.
No tiene solución.
No, ahora, la parte pragmática. ¿Consideras tú que al menos lo que es el nivel de fuego, el nivel de temperatura que había en esta región, Pedro Sánchez lo logra bajar, lo logra enfriar con estos indultos?
Sí,
y
que
por lo menos ganará unos años.
Exactamente, esta legislatura ya, claro, ganar cuatro años para Sánchez es fundamental, porque ganarlos quiere decir que puede ser reelegido por otra legislatura más. Cuatro años es una eternidad en política, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha apostado muy fuerte, pero que ha ganado, porque los indultos los ha sacado adelante. Y con la legitimidad necesaria del caso para él, se asegura el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana, va a terminar la legislatura, ¿no? Eso ya es suficiente, ya ganó con eso, ¿no? Ahora, el solucionador del problema no lo ha hecho, obviamente, ¿no? Pero eso, las cosas van a ser, en política los acontecimientos son los que fijan la agenda, no al revés, ¿no? Los políticos van solucionando problemas parcialmente y van ganando tiempo, esperando que con las circunstancias sean las propicias poder avanzar más, ¿no? en ese momento en Cataluña no se puede pedir más y ha hecho ya bastante, ¿no?, con esto.
Ahora, Luis Esteban, como dice en España, se queda un roscón político tremendo con la oposición. Por ejemplo, con el Partido Popular, con Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lanzándole duro a Sánchez.
No, pero los equilibrios parlamentarios en este momento están a su favor. Lo que tienen que se tiene que entender es que el PP, ¿no?, el PP y Vox son ultracentralistas. Ellos creen que España es Francia, pero España no es Francia.
No, no, vimos por ejemplo a Casado.
El hecho de Madrid no es París.
Claro, vimos a Casado pidiendo incluso la dimisión y elecciones en España. Hasta ese punto.
Claro, pero le tienen mucho miedo a la derecha española o españolista, los vascos, los gallegos, los andaluces, que tienen intereses muy fragmentados, pero les une la defensa de sus fueros. Y en ese sentido, el PSOE, el Partido Socialista, es el único que les garantiza eso, porque saben que si el PP llega al poder va a comenzar una recentralización de las competencias.
Claro.
Quieren, por ejemplo, apropiarse de educación, de sanidad, de una serie de competencias que ya estaban cedidas. Entonces, en ese sentido, Sánchez tiene muchos apoyos parlamentarios. Y yo creo que si concluye esta legislatura puede elegirse otra vez, porque en este momento la derecha está ya, es muy radical, ¿no? Y sobre todo porque el Partido Popular tiene ahora la presión de Vox, uh-huh, que es un partido no franquista. Ellos no lo dicen, no tienen ningún embaje en definirse como franquistas. Entonces, el franquismo básicamente es el nacionalismo español centralista, ¿no?, que quiere que Madrid recupere todos los poderes que ya ha perdido desde la transición, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sánchez parece débil, pero no lo es tanto, porque esos apoyos parlamentarios que tiene de esos pequeños partidos regionalistas, los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes, lo prefieren a él, a la alternativa que es que gobierna el partido.
Mientras tanto,
aquí está gobernando hasta ahora, ¿no?, y no le va mal.
Claro, mientras tanto se informa de que Puigdemont y otros 5 independentistas por Europa andan todavía con cuentas pendientes y que la principal vía que tienen de regreso es que se reforme el delito de sedición.
Exacto, lo que por ahí comenzó Manrique hoy, sí, González, señor. Manrique hoy, por el delito de sedición. Que bueno,
sí.
Habría que ver si la violencia, hasta dónde lo lleva el Código Penal español, ¿no? La sedición, porque sin duda.
Yo creo que lo van a moderar. Eso en el Código Penal. Va a tener incluso los apoyos necesarios para hacerlo, ¿no? Porque yo creo que es lógico, ¿no? De hecho, en Francia, en Alemania es así. O sea, sedición se entiende por una insurrección armada, prácticamente. Un golpe de Estado militar, una cosa así, una guerrilla, o sea, una toma violenta de, qué sé yo, del Congreso, como ocurrió con el señor Trump.
Sí, hay un precedente con estas personas, pues ¿por qué no?
Sí, muy bien. De todas maneras, sedición, dice la Real Academia, que es una, o sea, es una, no llega a la rebelión, es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Así dice la Real Academia.
Hasta ahí llegamos. Luis Esteban González Manrique.
De no hacer nada. Okay.
Se nos termina el tiempo. Muy grato conversar contigo desde España. Gracias a ustedes también. Volvemos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona
tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Deportes con los grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los